¿Qué primera conclusión te deja el encuentro de ayer?
Primero que fue muy importante estar ante las senadoras y diputadas y poder expresar, contar no solamente un pensamiento, sino una acción que estamos llevando adelante. Los colectivos de periodistas estaban preocupadas y está muy bien que lo hagan respecto de cómo en los medios públicos atravesar la cuestión de género, de la igualdad, de la equidad, de la lucha contra la violencia, el abuso. Y lo que quisimos mostrar, y la bicameral nos dio la oportunidad, es contar que nosotros ya lo estamos haciendo. Independientemente de que esto se convierta después en una ley, más allá del compromiso que ayer se firmó, nosotros ya lo estamos poniendo en práctica. Las colegas opinan, y es criterioso, decir, bueno, está bien que esto se esté haciendo y lo hace esta gestión porque está comprometida con la problemática. El temor es que cuando esta gestión deje de estar y venga otra, tire todo por tierra. Y además que los medios privados también puedan tomar esto, porque esto no tiene por qué ser de exclusividad de los medios públicos.
Claro.
Por allí fue el debate respecto de lo que es igualdad y equidad, porque uno se sigue preguntando, y si lograste ver lo que se firmó, el primer punto es el fortalecimiento de la igualdad de género. Y yo me sigo preguntando por qué tenemos que fortalecer algo que por ley nos corresponde, somos todos iguales ante la ley,
claro,
lo repetimos todos.
De hecho, lo planteaste así, precisamente lo planteaste así en la reunión, claro, es interesante conocer,
claro,
esa respuesta a esa pregunta.
Claro, porque todos tenemos la misma igualdad de derechos, de responsabilidades, de oportunidades, estamos hablando de principios jurídicos universales, sin embargo acá hay que hablar de equidad. Cuando vos incluís equidad, ahí entra un concepto ético, y en el concepto ético lo que vos ves es que no hay una igualdad real. Por eso yo ponía el ejemplo de, ¿tenemos democracia formal o real? Hay más formal que real, y sí, porque vos cada 2 años votás, pero en realidad para tener una democracia real todavía hay brecha. Entonces lo que se intenta con la equidad es que esa brecha, esa desigualdad que hay, se pueda compensar de alguna manera en la cuestión de género que se arrastra. Vos pensás que yo mencionaba ayer que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que ningún país, ni siquiera aquellos más igualitarios, han alcanzado la igualdad de género.
Sí.
Sí. Y los objetivos son para 2030, para ver si se logra la igualdad de los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Pero después, cuando lees el informe del Foro Económico Mundial, que se hizo en 2017, y asegura que achicar esa brecha va a llevar 100 años, ahí te agarra un poquito de cosita, ¿no? Por eso refloté un poco la frase de Honoré de Balzac, que dice, la igualdad tal vez sea un derecho, pero no hay poder que alcance jamás a convertirlo en un hecho. Esto se dijo en 1799.
Mira.
Para que alcance, sí, como que, sí, para entender, ¿no? Y nos dio oportunidad de contar qué hacemos. Ya tenemos en marcha la ley Micaela, estamos esperando la capacitación para directores y gerentes, y después tenemos ya decididas quiénes son las replicadoras para que llegue a todo el personal de RTA, y ya tenemos a nuestra conductora trans en el noticiero central de la televisión pública, y tenemos una columnista también en noticiero matutino, especialista en género y diversidad, y en la radio de Córdoba tenemos a una conductora trans, Celeste Jaqueta, al frente de un programa, y hoy arranca en FM Clásica Calena Garba, también trans, que conduce un programa. Es decir, esto nosotros lo ponemos en práctica todos los días, y de la cantidad de directores que hemos tenido que nombrar en todo el país a nuestras queridas radios, tenemos 20 mujeres designadas. Por lo tanto, me parece que hay un trabajo con esa mirada, que va a ser lento porque recibimos una empresa donde prima el varón, y la gestión anterior no hizo nada en base a esto, no es que se preocupó por la incorporación de mujeres en cargos de decisiones, y bueno, estamos trabajando en ese sentido.
Bueno, Dora Barranco, la entrevistamos hace un par de semanas, y ella nos dejó, entre otros conceptos, esta idea de que muchas veces el patriarcado es, en algunos casos, cuando se trata de individuos, puede resultar inconsciente, pero cuando se trata de la estructura del Estado, es absolutamente consciente. Es decir, la política tiene que estar, sí o sí, vinculada con esta cuestión.
Sí, la política también tiene que entender, porque, a ver, tuvimos que tener un cupo femenino.
Claro, claro.
Si no, las mujeres no tenían el lugar asegurado. Hubo que imponer un cupo.
Claro.
Y esto es lo que sucede. A veces hay que hacerlo de esta manera porque no es que amablemente te dicen, ay, vení, este es tu lugar. No es así. Hay que pelearla.
Otra de las cosas que anunciaste ayer, permíteme que te tutee, Rosario, por supuesto.
Sí, no, por favor.
Una de las cosas que anunciaste ayer es el armado del colectivo de género de radio y televisión, como sí, para tratar de revertir también este escenario con el que se encontraron. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo se trabaja esta cuestión?
Mira, porque tenemos las trabajadoras de la radio, por un lado, y las trabajadoras de la televisión pública, por el otro. Uh-huh. En Radio Nacional se conformó una asamblea de mujeres, donde participan todas las trabajadoras, y a partir de nuestra llegada se conformó el área de género, que lo que está haciendo es producir contenidos para la programación de la radio. Y por el otro lado tenés las trabajadoras de la televisión pública. Entonces estamos conformando el colectivo de género de RTA, de Radio y Televisión Argentina, y generando una agenda de trabajo conjunto para las dos unidades de negocios. Por ejemplo, promover el cupo femenino para puestos jerárquicos y no jerárquicos, promover los derechos de niños, niñas, adolescentes mediante campañas, elaborar un protocolo para situaciones de violencia de género, promover políticas de inclusión, el empoderamiento de mujeres a nivel federal, porque la problemática que pueda tener Buenos Aires, que siempre se mira a su ombligo, es distinta a la que pueda tener San Martín de los Andes, o La Quiaca, o Ushuaia, en fin, son diferentes.
Sí.
Entonces también estamos pensando en esta cuestión federal, capacitar a los conductores, conductoras y columnistas, tanto de la radio como de la televisión, para que incorporen la perspectiva de género en la programación, generar campañas en los medios públicos para la detección y procedimientos ante situaciones de abuso sexual o violencia de género. Digamos, esta es la agenda que estamos elaborando desde RTA, desde donde yo pretendo conformar una dirección de género y diversidad.
Bueno, es inminente acá en Radio Nacional San Martín de los Andes comenzar no solamente a acompañar, por supuesto, esta política que se establece a través de RTA, sino también generar espacios propios para las organizaciones, para los movimientos que están también trabajando en el territorio, como se dice habitualmente, en función de estas mismas políticas, ¿no? Y voy a la percepción que te puede haber quedado después de esta exposición que hiciste en la sesión de ayer. ¿Entendés que generó acompañamiento por parte de diputadas y senadores o senadoras que estuvieron escuchándote, básicamente los que no son del mismo espacio político?
Creo que sí, porque me parece que en esto, yo lo dije ayer, no creo que sea una cuestión de tu pertenencia partidaria. Es cuestión de políticas públicas. Cuando hablas de políticas públicas, no me importa si sos radical, peronista, si sos de izquierda, de centro, de derecha, son políticas públicas, y no puedes negarte a una política pública, y eso es lo que se trata de elaborar. Más allá que la iniciativa nazca de determinada diputada, la que nos invita a esta exposición, y le agradecimos, fue la diputada Gabriela Cerruti, pero así estaban, por supuesto, diputadas de la oposición y senadoras, senadores, en fin, hablaron, y me parece que fue importante como escucharnos y dar pie, porque ya hay proyectos escritos, algunos están escribiendo y otros ya están escritos.
Bien, ¿puedo hacerte dos o tres preguntas relacionadas con otras cuestiones, aprovechando estos minutos, Rosario?
Por supuesto.
Por estos días está hablando muchos de algunos sectores de la oposición, algunos sectores, no toda la oposición, de cierta falta de libertad de expresión en los medios públicos, más allá de las opiniones que podemos tener nosotros como trabajadores, pero vos como autoridad de RTA, ¿cómo estás viendo estos cuestionamientos o estas críticas?
Bueno, a los medios públicos se nos critica todos los días, por cualquier cosita. No sé dónde está la falta de libertad de expresión. Nosotros hoy tenemos una situación que supongo que los que critican saben que estamos en pandemia. ¿Saben, no?, que estamos en pandemia. Si saben que estamos en pandemia, eso significa que nosotros estamos con la mitad del personal. Hay mucha gente que está haciendo teletrabajo, hay gente que no está viniendo a trabajar por razones de edad, de afecciones. Tengo dos estudios operativos nada más en la televisión pública. Nuestra vía para poder expresarse son las 5 horas y media diarias de los noticieros, más los noticieros del fin de semana que antes no existían, nuestros móviles y toda la programación donde se quiera hablar. El resto de los programas que me encantaría tener todos en el aire, no se puede porque no puedo, no es que no puedo yo, es que hay condiciones externas que nos han obligado, por ejemplo, a tener 7 horas semanales de programación educativa.
Sí, claro. Que están dando muy bien, además.
Sí, entonces, uh-huh. Digamos, si, sería importante que vean el canal. Pero bueno, lo que hacen es lanzar una crítica sin poder mirar nada. Ya estamos acostumbrados a eso. Uh-huh. La libertad de expresión es maravillosa. Y creo que todo el mundo tiene que trabajar con esa libertad. Y la verdad que nosotros trabajamos con esa libertad. Nosotros, igual que supongo que todos. Uh-huh. Lo que no se puede permitir es en nombre de la libertad de expresión mentir. Entonces sería bueno que no mientan.
El viejo, bueno, no tan viejo dilema, lo hablábamos la otra vez también charlando con vos, Rosario, sobre el tema de las noticias falsas y cómo se utilizan las noticias falsas muchas veces para tergiversar la cuestión, ¿no? O para agredir o para atacar determinadas personas o determinadas ideas también. Relacionado con esto, esta primera pregunta que te hacía recién, estuviste reunida con la defensora del público de comunicación audiovisual, con Miriam Lewy, sí. Me parece que uh-huh. es una herramienta institucional importante también para esclarecer todo esto.
Sí, bueno, Miriam Lewy recién llega, está tratando de acomodarse, y me vino a visitar, bueno, con el objetivo de ver de qué manera se pueden hacer alianzas que tengan que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Uh-huh. Poder mostrar campañas que supongo que la Defensoría del Público empezará a elaborar. Así que fue una primera reunión.
Bien, bien. Y una última reflexión. Radio Nacional cumplió ayer, antes de ayer, 83 años como radio pública, radio del Estado primero, Radio Nacional ahora, y estamos próximos de cumplir 100 años de la radiofonía en la Argentina. Te quería pedir una reflexión sobre esto.
Es un año maravilloso, que la pandemia también nos atraviesa y nos ha obligado a otras alternativas, pero se está trabajando fuertemente para que ese 27 de agosto, cuando se cumplen los 100 años de la radio, se pueda poner en el aire el documental sobre los 100 años en Radio Nacional, el documental de los 100 años en la radio pública, con distintos eventos que serán virtuales, con una plataforma de 100 años que estamos elaborando para un museo virtual, una recorrida por todas esas radios. Estamos trabajando también con las radios privadas. O sea que me parece que va a ser un hermoso, o así lo esperamos, un hermoso momento. Y no quiero dejar pasar algo que me parece importante en este marco. Mañana cumple años la radio de La Pampa, cumple 90 años.
Exactamente.
Entonces mañana estaremos saludando a los colegas de La Pampa, pero también mañana, 9 de julio, día de nuestra independencia, se va a hacer un acto reivindicatorio que a mí me parece muy significativo. La Radio Nacional de Tucumán, el lugar de nuestra independencia, se llamaba Mercedes Sosa. Uh-huh. En la anterior gestión se le sacó ese nombre. Y además la placa que estaba colocada en la discoteca en homenaje a Mercedes también se retiró. El anterior director dijo que se retiró porque se entró en obra. El tema es que la placa quedó tirada, la placa se encontró.
No sabía eso.
Y entonces mañana los familiares de Mercedes Sosa van a volver a colocar esa placa y la radio volverá a llamarse Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Este es el símbolo, me parece, que resume toda esta charla que estamos teniendo.